y sociedad. Actualidad, nuestro mundo, el entorno. Derecho y sociedad.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Agradeciendo su atención en este espacio, Derecho y Sociedad, y agradezco a nuestro señor rector, doctor Jesús Madueña Molina, y a nuestro director, Andrés Avelino Sarabia Ríos, por fomentar estos espacios. Me presento con gusto, mi nombre es María de Jesús Mesa León, soy coordinadora del área civil y familiar del Bufete Jurídico Estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema que se va a tratar esta tarde es relacionado con la materia fiscal y se trata del régimen de sueldos y salarios, obligaciones y derechos. Empezaré por señalar que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, bien llamados salarios, y la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 94 nos define qué son ingresos por salario, por la prestación de un servicio personal subordinado. Son servicios personal subordinado los salarios y demás prestaciones que derivan de una relación laboral, entre otros, pues lo que bien conocemos como asalariados o salarios. Por otra parte, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo primero, establece que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos, obligación que deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción cuarta. Es decir, ¿por qué nosotros como asalariados estamos obligados a pagar impuestos? A lo mejor nos preguntamos si nosotros somos empleados. Pues bien, el hecho de tener un ingreso ya nos obliga a pagar un impuesto. Y ese impuesto pues lo venimos a pagar a través de nuestro retenedor o de nuestro empleador. Es decir, a través de nuestro patrón. Entonces, en este tema vamos a ver algunas obligaciones relacionadas con ese régimen de sueldos y salarios y algunos derechos que como empleados, como asalariados, tenemos ante el Servicio de Administración Tributaria. Tenemos una serie de obligaciones, así como algunos derechos. La primera de las obligaciones que tenemos es inscribirnos ante el Registro Federal de Contribuyentes y obtener la constancia de situación fiscal. Ok, ¿cómo vamos a realizar este trámite de inscripción? Hay ocasiones en que el propio retenedor o el propio nuestro propio patrón nos pide los datos generales, nuestro nombre, la CURP, domicilio, etcétera, y nos inscribe de manera directa ante el SAT, pero también nos podemos ir a inscribir de manera personal, de manera individual. Ahorita vamos a ver los requisitos cuando nosotros acudimos directamente a realizar este trámite ante el Servicio de Administración Tributaria, que es una de las obligaciones que tenemos como contribuyentes y como asalariados. Entonces, el primero de los requisitos es inscribirnos al RFC, como ya les comentaba, y obtener nuestra constancia de situación fiscal. Anteriormente, el SAT tenía habilitada su página de internet para que las personas físicas pudieran obtener su RFC a través de su plataforma digital. En la actualidad ya no tenemos esa facilidad, ya que tenemos que acudir directamente a las oficinas del SAT previa cita y llevar los documentos que acrediten nuestra identidad para poder que el Servicio de Administración Tributaria nos pueda generar nuestro Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué documentos tengo que llevar al SAT para efecto de darme de alta ante el RFC? Pues es el CURP, el comprobante de domicilio donde yo habito actualmente, identificación oficial, que puede ser la credencial del INE, pasaporte, licencia, etcétera, todas las identificaciones oficiales que ya conocemos. Acta de nacimiento, correo electrónico. Con esos datos, el SAT nos va a registrar en sus bases de datos y nos va a proporcionar el RFC a través de la constancia de situación fiscal. que esa constancia de situación fiscal es la que nosotros le vamos a proporcionar a la persona que nos va a contratar en su empresa, en su institución o en donde vayamos a laborar. ¿Para qué el patrón requiere de esta constancia de situación fiscal? Pues esa constancia le va a servir al patrón para acreditar los datos de su trabajador, para tener los datos correctos de su trabajador y poder emitir la nómina correspondiente o poderle expedir el recibo de nómina correspondiente. Entonces, ya una vez inscrito, pues tenemos y teniendo la constancia de situación fiscal, pues tenemos la obligación de proporcionarla a nuestro patrón para que él tenga nuestros los requisitos, ¿no? Nuestros datos correctos, tal y como aparecen en la página del SAT. Porque si no coinciden los datos con los que tiene el patrón, con los que tiene el SAT, pues no va a haber una situación de que el patrón no va a poder emitir el recibo de nómina correspondiente de sus trabajadores. Por eso es muy importante tener actualizados nuestros datos. Una vez inscritos, como ya les comentaba, pues nos van a dar esa constancia, se la vamos a entregar a nuestro patrón y pues él ya va a tener los datos correctos para poder emitirnos los recibos de nómina correspondientes. Bien, una vez que nosotros ya estamos inscritos ante el RFC, nosotros tenemos que tramitar lo que es una contraseña. Esa contraseña nos va a servir para hacer trámites posteriores ante el Servicio de Administración Tributaria. Y también podemos tramitar lo que es la firma electrónica avanzada. Entonces, con esas dos claves, nosotros vamos a poder hacer diversos trámites sin necesidad de acudir a las oficinas del SAT. Entonces, ese sería uno de los primeros requisitos, obligaciones, perdón, que nosotros vamos a tener como trabajadores. Como ya les comenté, uno sería la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, que ya les comenté cómo se va a tramitar y dónde se va a tramitar. Ok, otra de las obligaciones que tenemos nosotros como asalariados ante el SAT es presentar diversos avisos al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué tipo de avisos tenemos que presentar nosotros como asalariados ante el Registro Federal de Contribuyentes? Bueno, pues vamos a presentar, se le llama avisos de actualización al RFC. Y esos avisos de actualización vienen siendo los siguientes. Es el cambio de domicilio, el aumento o disminución de obligaciones fiscales, suspensión de actividades, reanudación de actividades, y presentación de declaración anual. Ok, aquí para efectos de que nosotros podamos hacer el cambio de domicilio o en qué supuestos una persona, sea trabajadora o sea de otra actividad, va a realizar un cambio de domicilio ante el SAT, cuando pues obviamente cambie de residencia, ¿no? Cambie de lugar, ya no vive en el mismo lugar, me cambié de colonia, me cambié de ciudad, me cambié de estado, etcétera. Tenemos que presentar ese aviso correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria para que tener actualizados nuestros datos con la nueva dirección. Otro de los requisitos, obligaciones que tenemos es el aumento o disminución de obligaciones fiscales. Ok, el aumento y disminución de obligaciones fiscales, ese trámite lo puede realizar. Se realiza más bien cuando cambiemos de actividad económica o modifiquemos una obligación como presentación de declaraciones. El trámite lo puede iniciar y concluir por internet, por eso es importante tramitar las contraseñas que le comentaba hace un momento. ¿En qué casos se considera que yo estoy haciendo un aumento de obligaciones o disminución de obligaciones? Yo actualmente soy empleado, pero me van a contratar, por ejemplo, como prestador de servicios profesionales. ¿Sí? Voy a trabajar en una empresa donde me van a pagar como servicios profesionales independientes. Ahí yo tengo que presentar ese aviso ante el SAT, que aparte de tener sueldos y salarios, también voy a prestar servicios profesionales, para lo cual voy a requerir de expedir comprobantes fiscales digitales. Entonces, si yo no doy de alta esa obligación, no hago ese aumento, no voy a poder expedir facturas, no voy a poder expedir comprobantes fiscales por el ingreso que perciba por esa actividad. Entonces, por eso es muy, muy importante actualizar nuestra situación fiscal ante el SAT. ¿Por qué? Porque el hecho de tener otra actividad me va a generar otras obligaciones distintas a las que ya tengo como empleado, como asalariado. ¿En qué casos? Igualmente, si voy a poner un negocio, por ejemplo, voy a poner una lonchería, un restaurante, etcétera, igual tengo que hacer el aumento de obligaciones fiscales. Como igualmente, si vamos a rentar un inmueble, y aparte tengo ya dado de alta la obligación en el régimen de sueldos y salarios, aparte pues también tengo que dar de alta la actividad de arrendamiento, porque como ya les comento, debemos de actualizar esos datos para efectos de que nuestra constancia de situación fiscal ya traiga incluida esas nuevas actividades por las cuales yo voy a tener que cumplir una serie de obligaciones que van a ser distintas a las que ya tengo como asalariado, y poder expedir el comprobante fiscal digital por los ingresos que yo estoy percibiendo por esas nuevas actividades. Bueno, a eso se le llama aumento o disminución de obligaciones fiscales. Y como les digo, ese trámite se puede hacer directamente en la página del SAT con la contraseña. Otra de las obligaciones o de los avisos que estamos obligados a presentar, así como cuando doy de alta una nueva obligación, cuando ya no tenga esa obligación, también voy a estar obligado a avisar al SAT de que ya no tengo esa obligación. Y eso es muy importante, porque si yo doy de alta la actividad de prestación de servicios, voy a adquirir obligaciones con esa nueva actividad. Entonces, si dejo de realizar la actividad, pero no aviso al registro, al SAT, que ya no tengo esa actividad, el SAT me va a seguir requiriendo que cumpla con las obligaciones fiscales inherentes a esa actividad. Entonces, siempre que yo deje de realizar una actividad, inmediatamente tengo que presentar el aviso correspondiente de disminución de obligaciones fiscales. Entonces, vamos a presentar ese aviso cuando ya no realice la actividad que el SAT me dio de alta el SAT, y no voy a poder y pueda dejar de cumplir más bien con esa actividad, con esas obligaciones. Volvemos en un momento para continuar con este tema.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio WAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Ok, bueno, vamos a continuar con el tema del régimen de sueldos y salarios y las obligaciones que tenemos ante el Servicio de Administración Tributaria. Continuamos con la obligación de suspensión de actividades y reanudación de actividades. ¿En qué momento vamos a presentar estos avisos? El de suspensión de actividades es cuando interrumpas tus actividades económicas. El trámite también se puede iniciar por internet. Es decir, cuando interrumpa las actividades, que de momento no voy a realizar ninguna actividad ni por salario, dejé de laborar y de momento no tengo otro empleo, presento mi aviso de suspensión de actividades. Si yo vuelvo a trabajar en otra empresa, en otro lugar, entonces tengo que volver a presentar el aviso de reanudación de actividades. Entonces les comentaba que es muy importante la suspensión de actividades o la disminución de actividades, porque así dejo de tener obligaciones ante el SAT. Mientras yo no dé de baja una obligación, una actividad, el SAT me va a estar checando si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esas obligaciones que tengo registradas. Entonces, pues sí es muy importante que le demos demos esos avisos ante el Servicio de Administración Tributaria. Bien, ahora hay otro tema relacionado. Bueno, la siguiente obligación, aparte de esos avisos que ya manifestamos que tenemos que presentar, inscribirnos ante el SAT, etcétera, viene otra obligación, que es la presentación de declaración anual. La presentación de declaración anual es una obligación que no es que se presenta en algunos supuestos. No todos los asalariados están obligados a presentar declaración anual. Entonces, aquí hay algunos supuestos que nos establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que vamos a estar obligados a presentar la declaración anual. El primero de ellos es: si obtuviste ingresos mayores a 400,000 pesos en el año en que se declara. Sí, yo soy empleado, ejemplo, de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa, rebasé los 400,000 pesos en el año 2022 de ingresos, estoy obligada a presentar mi declaración anual en este año 2023. El periodo de presentación de la declaración anual es en el mes de abril de cada año. En ese supuesto que estamos hablando de 2022, yo debí de haber presentado mi declaración anual en abril del 2023. Entonces, ¿quiénes lo presentamos? Pues los que hayan rebasado ingresos mayores a 400,000 pesos. Otro supuesto es que si trabajó para dos o más patrones en el mismo año, aun cuando no haya rebasado los 400,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que yo trabajo en la universidad, pero aparte trabajo en otra empresa, en otra institución, que también me pagan por salarios, igualmente estoy obligada a presentar la declaración anual. En ese supuesto, no necesariamente tengo que rebasar los 400,000 pesos. En ese supuesto estoy obligada por el hecho de tener dos patrones diferentes. Otro de los supuestos es si se solicitó por escrito al patrón que no presente mi declaración anual. Es decir, si yo le aviso al patrón: oye, patrón, no me presentes la declaración anual porque la voy a presentar yo por mi cuenta. En ese supuesto, pues también yo me estoy obligando a hacer la declaración anual, que ya no necesariamente se tiene que presentar este escrito. Ya el SAT no lo requiere para efectos de que yo me obligue a presentar la declaración anual. Si dejé de prestar los servicios ante la empresa antes del 31 de diciembre del año de que se trate. Es decir, yo dejé de laborar en la universidad, por ejemplo, antes del 31 de diciembre, yo estoy obligada a presentar mi declaración anual por mi cuenta, ¿sí? De manera personal. Si obtuve ingresos acumulables, es decir, por honorarios o prestación de servicios, por arrendamiento, por actividades empresariales, entre otros, además de salarios. ¿Qué significa esto? Pues que, como ya les expliqué hace rato, si yo tenía ingresos y aparte tenía actividad empresarial o tenía arrendamiento o prestación de servicios, tenía que dar de alta esa obligación. Entonces, al momento de que yo tengo ingresos diferentes a los de salarios, tengo que acumular todos mis ingresos que tuve en el año y presentar mi declaración anual. Entonces, en ese caso, también estoy obligada a presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta por todas las actividades que yo haya realizado en el año. Y si percibí ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún otro tipo de indemnización laboral. Sí, aquí pues si ya concluí mi vida laboral, ya me jubilaron, ya me pensionaron, o me liquidaron, etcétera, en esos supuestos también estoy obligada a presentar mi declaración anual de impuestos sobre la renta. Esa declaración anual se presenta directamente en la página del SAT en internet con la contraseña que ya les mencioné al inicio, así como la firma, puede ser también con firma electrónica avanzada. Otro, pues esto veíamos respecto a lo que son las obligaciones o alguna de las obligaciones que tenemos las personas que tributamos dentro del régimen de sueldos y salarios. Ahora bien, ¿qué derechos tengo ante el SAT como trabajadora o como trabajador? En el régimen de salarios tenemos el derecho a deducir ciertos gastos. ¿Sí? ¿Qué gastos puedo deducir yo como asalariada? Como asalariada puedo deducir gastos médicos, hospitalarios, de análisis clínicos, dentales, incluso compra de lentes, graduados, gastos de psicólogos, de nutriólogos, de psiquiatras, todo lo relacionado con la salud, lo puedo deducir. Ahora, y también, todos esos gastos los puedo deducir tanto para mí como trabajadora, así como los gastos realizados por mi esposo o esposa, si ellos no trabajan, gastos de mis hijos, gastos de los padres, o incluso hasta los nietos o abuelos. Entonces, las deducciones personales, que así están definidas en la ley del impuesto sobre la renta, las podemos realizar para todas esas personas y para nosotros como asalariados. El requisito que tiene que tener para que yo pueda deducir esos gastos personales tienen que ser pagados con tarjeta, con cheque, transferencia o bien por monedero electrónico, ¿no? Tarjeta de crédito o de débito del trabajador. Independientemente que sea para el papá, para la mamá, para los hijos o para la esposa, tiene que ser pagado con la tarjeta del trabajador para que pueda ser deducible y obtener también la factura electrónica correspondiente a ese gasto. Otro gasto que podemos deducir son los intereses reales pagados por los créditos hipotecarios que tenemos. Estoy pagando una casa ante Infonavit, ante Foviste, etcétera. Esos intereses reales que pagué durante el ejercicio los puedo deducir también en mi declaración anual. Otros gastos que puedo deducir también, pues son aportaciones voluntarias para el retiro, colegiaturas de los hijos. Si los hijos los tengo en una escuela privada, puedo deducir las colegiaturas. Están topadas, puede ser desde kinder hasta profesional técnico. Todos los niveles educativos puedo deducir en la declaración anual también. Obviamente con los mismos requisitos que ya les mencionaba hace rato, que tienen que ser pagados con tarjeta, con cheque, con monedero electrónico, etc. Me despido. Sí, entonces, derivado de esos gastos me puede quedar un saldo a favor, el cual voy a poder solicitar en devolución en la declaración anual. Pues así finalizamos esta tarde con este tema, no sin antes agradecerle a nuestros radioescuchas, así como a nuestro rector Jesús Madueña Molino y al director Andrés Arabia Ríos por esta invitación, consolidando así con visión de futuro UAS. Buenas tardes a todos.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.